Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama y líderes del Golfo inician una cumbre buscando estabilizar el Medio Oriente.
Fuerte enfrentamiento verbal entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos.
Autoridades estadounidenses descubren el túnel más largo para tráfico de cocaína.
Muere en California una estrella femenina de la lucha libre.
Hoy es jueves 21 de abril de 2016 y desde Washington les saludan Yoconda Tapia y Henry Llanos.
El presidente Barack Obama y los líderes de los estados del Golfo se reunieron en Riad para discutir formas en las que puedan trabajar más coordinadamente para estabilizar el Medio Oriente.
Obama y los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo abrieron la cumbre de un día este jueves con una sesión enfocada en el caos político y la lucha en Siria, Yemen, Irak y Libia.
Estados Unidos presiona por dar una prioridad mayor a las soluciones políticas y menos a las luchas sectarias, especialmente en estados como Yemen y Siria, donde se han pactado treguas, aunque siguen siendo frágiles.
Algunos estados del Golfo, como Arabia Saudita, ven la violencia sectaria como una amenaza mayor de seguridad. Además de Arabia Saudita, el Consejo está formado por Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Omán.
Por otra parte, la Casa Blanca confirmó que el presidente Barack Obama se reunirá la próxima semana con líderes de Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia para tratar los temas relacionados con Siria, Libia y migración.
La reunión tendrá lugar el lunes en Hannover, Alemania, y asistirán, además de Obama, el presidente francés François Hollande, el primer ministro británico David Cameron, Matteo Renzi de Italia y la canciller de Alemania Angela Merkel.
Funcionarios británicos y franceses dicen que no hay una agenda establecida, pero las discusiones pueden incluir la crisis de los migrantes, el grupo Estado Islámico, la inestabilidad en África del Norte y las situaciones en Siria y Ucrania.
La llegada de Obama a Alemania es la etapa final de su viaje a tres países, que también incluye a Arabia Saudita y Gran Bretaña.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El aspirante republicano a la presidencia Donald Trump ha reenfocado su atención y retórica hacia la favorita demócrata Hillary Clinton, luego que ambos lograron impresionantes triunfos en las primarias de Nueva York.
Trump hizo campaña en Maryland, uno de los cinco estados en que habrá elecciones primarias el próximo martes, y arremetió contra Clinton.
Crooked Hillary Clinton will not have a chance.
La deshonesta Hillary Clinton no tendrá ningún chance. No está recuperando los trabajos. No sabe nada de economía. Toma malas decisiones. Ya saben lo que Bernie Sanders dijo dos veces sobre ella. Número uno, dijo que no estaba cualificada. Eso duele. De verdad, eso duele. Pero también dijo que tiene mal juicio. Le vamos a dar una paliza a Clinton.
Mientras tanto, Hillary Clinton hizo campaña el miércoles en Pensilvania, donde se abstuvo de mencionar a Trump por su nombre, pero ya se había referido antes a él como el burro de la década, en una entrevista con la estación de radio Power 105.1 de Nueva York.
La emisora tiene un segmento llamado El Burro del Día, y Hillary lo había ganado en enero por usar la cultura y la historia negra como una forma de conectar con los afroestadounidenses.
Las próximas primarias se desarrollarán el martes 26 de abril en los estados de Pensilvania, Maryland, Connecticut y Rhode Island, donde tanto Trump como Clinton llevan la delantera en las encuestas.
Y a propósito de encuestas, una consulta de NBC Wall Street Journal a nivel nacional revela que menos de 6 de cada 10 estadounidenses no se ven votando por alguno de los favoritos aspirantes a la presidencia del país, ni republicanos ni demócratas.
El 58% de los estadounidenses no se ve apoyando a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. 61% dice que no apoyaría al senador por Texas Ted Cruz. Y el 68% dice que no apoyaría al magnate Donald Trump.
De acuerdo a la encuesta, el senador por Vermont, Bernie Sanders, parece ser el más favorecido de todos. Solo el 48% dicen que nunca votarían por él.
Los analistas interpretan los resultados de esta encuesta como producto del cansancio de los votantes que se han visto expuestos a la politiquería por un largo periodo de tiempo, mucho más que en otras elecciones.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un estudio revela el creciente número de jóvenes hispanos en la generación del milenio y su impacto en la política estadounidense.
Informa Angélica Herrera.
6 de cada 10 hispanos en Estados Unidos pertenecen a la llamada generación del milenio o son menores de 18 años. Así lo indica un nuevo informe del Centro de Investigación Pew que demuestra por qué hoy en día son los jóvenes quienes definen la población hispana en el país. Mark Hugo López es uno de los investigadores del centro con sede en Washington.
Los millennials son la generación más grande en comparación con los boomers, una otra generación, y también Generation X, la otra generación en los Estados Unidos. Entre los latinos es interesante porque ellos representan 1 de cada 4 de todos los latinos y entre los votantes elegibles que son latinos, ellos representan 44% de esta población.
Sin embargo, a pesar del alto porcentaje de millennials elegibles para votar, la mayoría de ellos no participa en las elecciones. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos incautaron 7 toneladas de marihuana y 1 de cocaína que habían sido introducidas a través de un túnel subterráneo en la frontera con México.
El túnel, el más largo alguna vez descubierto entre California y México, se extendía casi 800 metros desde una casa en Tijuana hasta unas instalaciones industriales en San Diego, California.
El túnel estaba equipado con rieles y sistema de ventilación, además de luces y un elevador desde el pasadizo hasta un ropero al interior de una vivienda en el lado mexicano, según detallaron las autoridades.
Hasta ahora, 6 personas han sido arrestadas por traficar drogas ilícitas y construir el túnel.
En los últimos 5 años se han decomisado más de 75 túneles en las fronteras de California y Arizona.
Hacemos una pausa y al retornar hablaremos del caso del agua contaminada en Michigan.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por sintonizar Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
El caso del agua contaminada en Flint, Michigan, empezó el miércoles a encontrar su camino dentro de la justicia Y después de meses de interrogatorios y audiencias ante el Congreso estadounidense, se presentaron los primeros cargos criminales contra tres personas.
El fiscal general de Michigan, Bill Schuette, anunció que Michael Prisby y Stephen Bush, empleados del Departamento de Calidad de Medio Ambiente, están acusados por negarse a ordenar un tratamiento químico que podría haber prevenido la fuga de plomo por las antiguas tuberías de agua.
Ambos enfrentan cargos por violaciones a la Ley de Agua Saludable para Beber de Michigan. El otro acusado es el administrador de servicios públicos Michael Glasgow, quien enfrenta cargos por alterar con evidencia los resultados de las pruebas para medir el plomo en el agua y por negligencia en sus responsabilidades como servidor público.
Durante una conferencia de prensa, Schuette también dijo que garantizaba que se presentarán más cargos contra todos aquellos responsables de la crisis de agua que se ha generado en esa zona.
El número de víctimas mortales por las inundaciones en Houston ha subido a 8, mientras al menos 1,150 viviendas han resultado dañadas.
7 cuerpos fueron hallados en vehículos que estaban en áreas inundadas, según informó la oficina forense del condado de Harris. El último de ellos fue descubierto el miércoles por la noche en un pantano en el sureste de la ciudad.
Equipos de rescate realizaron más de 1,200 operaciones para ayudar a personas en hogares ubicados en áreas afectadas y llevaron a conductores a zonas seguras luego que sus automóviles quedaron atrapados en la corriente.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa más lluvias para este jueves, que posiblemente se interrumpan momentáneamente el viernes y el sábado, aunque las advertencias de inundaciones continúan vigentes hasta el fin de semana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, confirmó que unas 500 personas pueden haber perdido sus vidas cuando una embarcación sobrecargada zozobró y se hundió a principios de este mes en el mar Mediterráneo entre Libia e Italia.
El incidente supuestamente ocurrió el 8 de abril. Testigos y sobrevivientes dijeron al servicio somalí de La Voz de América que una embarcación de contrabandistas volcó cuando llevaba unas 500 personas. Según indicaron, un número no especificado de personas nadó hacia botes en la cercanía y fueron llevados a Grecia.
Citando versiones de supervivientes, ACNUR dijo el miércoles que un bote que intentaba transferir pasajeros a un barco más grande volcó y se hundió. Según ACNUR, un barco mercante eventualmente rescató a 41 supervivientes y los llevó cerca del puerto cretense de Kalamata el 16 de abril.
Si se confirma el número de muertos, podría ser una de las peores tragedias desde el comienzo de la crisis de migrantes en Europa.
Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América y al volver, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los billetes de $20 en Estados Unidos llevarán por primera vez en la historia el retrato de una mujer, Harriet Tubman, una negra abolicionista del siglo XIX.
Tubman fue líder del movimiento Underground Railroad, una red secreta de rutas y casas de seguridad utilizadas que guió a la libertad a miles de otros esclavos en los años previos a la Guerra Civil, llevándolos hacia estados donde no eran perseguidos y también a Canadá.
El secretario del Tesoro, Jacob Lew, fue el encargado de hacer el anuncio indicando que el retrato de Tubman reemplazará a Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos, y acompañará a George Washington, Abraham Lincoln y Benjamin Franklin, que aparecen en otros billetes.
Lew también realizó otros anuncios respecto del resto de billetes de $10, de $5, incluyendo la decisión de mantener a Alexander Hamilton en el billete de $10. El billete de 5 también tendrá cambios al ser rediseñado e incluirá nuevas imágenes de Martin Luther King Jr., Eleanor Roosevelt y Marian Anderson.
La última mujer incluida en los billetes de Estados Unidos fue Martha Washington, que apareció en un certificado de dólar de plata de 1891 a 1896. La otra mujer que apareció alguna vez en un billete fue Pocahontas.
Estados Unidos reacciona a la decisión del Partido Comunista de Cuba de mantener su estructura actual de gobierno.
El informe con Tony Cano.
Durante su conferencia de prensa diaria, se le pidió al portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, una reacción sobre la decisión del Partido Comunista Cubano de mantener a Raúl Castro como presidente por otros 5 años. Primero que todo, no teníamos ni establecimos expectativas sobre el Congreso del Partido Comunista de Cuba y corresponde a los funcionarios cubanos hablar de los resultados. Durante mucho tiempo hemos dicho que nuestra aspiración es que el pueblo cubano pueda decidir su futuro y que puedan tomar decisiones por ellos mismos. Reconocemos las dificultades que enfrentan en este momento en términos de ese tipo de futuro. Kirby dijo también que Estados Unidos seguirá trabajando con Cuba a través de la comisión bilateral en la que Washington está preparado para discutir una amplia gama de temas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente del Ecuador anuncia nuevas medidas impositivas mientras agradece la solidaridad con las víctimas del terremoto.
Tenemos el informe con Giselle Jacome.
En medio del dolor que sufre la nación por el impacto del terremoto, el presidente Rafael Correa hizo una cadena de radio y televisión a través de la que anunció nuevas medidas económicas para ayudar en el proceso de reconstrucción del Ecuador. Se tomaron 5 medidas puntuales que serán canalizadas a través de la Asamblea Nacional.
Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA durante un año temporal, así como una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades, una contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a $1,000,000. Y se establece también el aporte de un día de sueldo para quienes ganamos más de $1,000 mensuales. El país también tiene muchos activos, fruto de la inversión de todos estos años, y se buscará vender algunos de ellos para superar estos momentos tan difíciles.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En tanto, aquí en Washington, la Embajada de Ecuador está en máxima alerta para apoyar a sus conciudadanos en esta emergencia.
Angélica Herrera informa.
El embajador Francisco Borja Ceballos coordina desde su misión diplomática en Washington la recolección de ayuda para los damnificados del terremoto.
Lo más importante en este momento, aparte del dinero en efectivo, es agua, alimentos enlatados, plantas desalinizadoras, porque hay una carencia de agua.
El embajador agradeció la asistencia ya otorgada por el Departamento de Estado al enviar un grupo de socorristas, pero señaló que todavía requieren de más ayuda.
Obviamente hemos expresado al gobierno de Estados Unidos nuestras necesidades Y claro, el gobierno de Estados Unidos deberá responder en qué medida y está en posibilidades de acceder a ayudarnos en esos temas.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la ley de referéndums.
Álvaro Algarra, desde Caracas.
Casi dos meses le llevó al Poder Legislativo lograr que el texto se convirtiera en ley de la República. Durante casi 12 horas de debate, divididas en tres sesiones diferentes, los del Partido Socialista Unido de Venezuela y los diputados de la opositora Mesa de Unidad Democrática discutieron artículo por artículo. El proyecto de ley orgánica de referendos será remitido a una comisión para que elabore un informe general con las modificaciones correspondientes. El diputado de la bancada opositora Juan Miguel Mateus fue uno de los que participó. En el debate.
La verdad el día de hoy en Venezuela es que Nicolás Maduro se ha aislado, se ha desconectado de los problemas reales que sufre el pueblo de Venezuela y este pueblo ya no lo quiere. Y por eso lo vamos a revocar.
El Parlamento también aprobó en primera discusión el proyecto de enmienda constitucional, el cual acortaría el mandato del presidente a 4 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jean Marie Lauder, conocida como China, la estrella de la lucha de la WWE, que en la década de los 90 se convirtió en una de las mujeres luchadoras más populares y conocidas, murió según las autoridades. Tenía 46 años y la policía del sur de California dijo estar respondiendo a una llamada de emergencias de un amigo de la ex luchadora que la había encontrado muerta en su apartamento de Redondo Beach. El amigo había acudido el miércoles a comprobar cómo se encontraba China, cuyo nombre real era Jean Marie Lauder, después de que ésta no hubiera contestado al teléfono en varios días, según indicó en un comunicado la policía de Redondo Beach. Y la llama olímpica se encendió en el lugar donde nacieron los Juegos de la Antigüedad para dar comienzo a un viaje de 15 semanas desde el sur de Grecia y hasta el estadio de Maracaná en Río de Janeiro, donde tendrá lugar la ceremonia de inauguración el 5 de agosto. Miembros del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador de los Juegos asistieron a la ceremonia en la antigua Olimpia el jueves, donde se celebró el evento deportivo más destacado de la antigüedad durante unos 1,000 años. Y el delantero brasileño Neymar participará en los Juegos Olímpicos y no disputará la Copa América Centenario en Estados Unidos, según ha informado su club Barcelona para finalizar meses de especulaciones. El Barcelona agradece a la Confederación Brasileña de Fútbol y a su presidente Marco Polo del Nero que haya aceptado la propuesta que le hizo llegar el club para que su jugador Neymar Jr. solo tenga que disputar los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, según dijo el club catalán en un comunicado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida con el mundo de los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, les habla Alejandro Escalona. Kid West, creador de efectos especiales, ganador del Oscar de la Academia, falleció a los 80 años en su residencia de Londres.
For nearly 3,000 years, man has searched for the lost Ark of the Covenant.
West fue el artista responsable de efectos especiales en películas como Raiders of the Lost Ark, por la que obtuvo una estatuilla dorada.
Chewie, see what this piece of junk can do.
Y La Guerra de las Galaxias, episodio 6, El Regreso del Jedi, donde supervisó todos los robots, incluyendo Arturito o R2-D2.
I saw her from the train.
The Girl on the Train ya tiene un trailer y todo indica que la película está llena de suspenso e intriga.
What happened that night in the tunnel?
Emily Blunt es la estrella del film, dirigida por Tate Taylor y adaptada por Erin Cressida Wilson de la exitosa novela de Paul Hawkins.
Rachel, I need you to stay away.
Emily Blunt hace el papel de Rachel Watson, una alcohólica que trata de recuperarse de un devastador divorcio.
Come and knock on our door.
Come and knock on our door.
We've been waiting for you.
We've been waiting for you.
Where the kisses are hers and hers and his. Three's company too.
Los estudios New Line están negociando los derechos de la clásica serie de televisión Three's Company para hacer una película escrita por Abby Cohn y Mark Silverstein, el dúo responsable de He's Not That Into You, de 2009.
Oh, I'm sorry, I'm Jack Triple.
I'm Chrissy.
Tres son suficiente es una graciosísima comedia de ABC que estuvo en el aire de 1977 a 1984 y trata de la amistad entre dos mujeres solteras que vivían en las playas de Santa Mónica, en las afueras de Los Ángeles, con un hombre en su apartamento, algo poco común para la época.
Another girl who lives with you, the one who was, you know,
Eleanor. She had a boy.
Yeah, she must have.
Para que el edificio les permitiera vivir juntos, los tres, el hombre se hacía pasar por homosexual, generando un sinfín de situaciones llenas de doble sentido, algunas de las cuales hoy en día serían consideradas políticamente incorrectas.
Running wild, lost control.
En noviembre será subastada la mayor colección privada de recuerdos de Marilyn Monroe, que incluye afiches y el vestido que la estrella usó en películas como Some Like It Hot y There's No Business Like Show Business. La colección está valorada en unos 3 millones de dólares. Estas fueron las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalón.
Y para cerrar, buenos días, América. Otra interesante noticia. La reina Isabel II de Inglaterra cumple hoy 90 años de edad, aunque la celebración será en junio con actos oficiales.
Además del 21 de abril, la monarca vuelve a celebrar su cumpleaños a principios de junio, cuando se espera haya mejor tiempo, más sol y las flores estén más bellas.
Isabel se convirtió en reina en 1952 a la muerte de su padre, el rey Jorge VI. No hay señales de que la reina vaya a abdicar al trono, a pesar de que el segundo en la línea de sucesión, su hijo, el príncipe Carlos, ya tiene 67 años.
Y después de todo, la madre de la reina Isabel vivió 101 años.
Y hasta aquí, buenos días América. Yoconda Tapia y Henry Llanos, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.